Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a Telescopio, con mucho gusto los saludamos. Desde Montevideo, Natalia Verdún y Federico Giurkovic.
Sean todos bienvenidos. Hoy entrevistamos al analista internacional Gabriel Cortina. Nos vamos a enfocar en la elección presidencial en India y el rol de superpotencia económica que alcanzará en los próximos años.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Definida como la mayor democracia del mundo y una de las más jóvenes, India va camino a convertirse en la tercera economía mundial en las próximas dos décadas. Este año cumple 70 del inicio del proceso de independencia de Inglaterra.
Por eso, él o la presidenta que surja de las elecciones de este 17 de julio será apenas el número 14 en la historia de este país continente, en el que viven más de 1.300 millones de personas.
Es uno de los estados que cuenta con arsenal nuclear y está empezando a desarrollar un programa de defensa bautizado Make in India, que busca respaldar el crecimiento económico y su futuro de superpotencia mundial.
La población está organizada en base a castas que definen, en la mayoría de los casos, las posibilidades de desarrollarse y ascender socialmente. Por eso es todo un dato el hecho de que por primera vez sean dos personas provenientes de la casta más baja, la Dalit, las que tengan mayores posibilidades de triunfar entre 24 contendientes.
Ambos tienen experiencia parlamentaria y ejecutiva y serán electos por voto de los legisladores.
Ram Nath Kovind, de 71 años, representa al oficialismo. Llega con ventaja porque está respaldado por la Alianza Democrática Nacional, liderada por el Partido Popular Indio, que cuenta con votos suficientes para imponerlo como sucesor del actual presidente, Pranab Mukherjee.
Su principal contendiente es la dirigente Meera Kumar, de 72 años, ya que su candidatura está apoyada por 17 partidos de la oposición, aunque sin tanto peso parlamentario.
La ubicación geoestratégica y su mercado convierten a India en uno de los actores clave, aunque silenciosos, en el nuevo orden mundial.
Como economía emergente está asociada a Rusia y China en los BRICS, pero no deja de mirar a Occidente, en lo que el analista internacional y consultor en temas de defensa, Gabriel Cortina, menciona como la política de las dos fronteras. Compartimos la entrevista.
Con nosotros, la voz del experto.
Te quería preguntar de entrada, ¿cuáles son las variables que permiten hacer esta proyección del lugar que ocupará India de aquí a dos décadas?
Muy bien, yo creo que India es uno de los escenarios más interesantes desde el punto de vista del análisis geopolítico por varias razones. En primer lugar, es comúnmente se le denomina a la India la nación continente por su tamaño y su idiosincrasia cultural. Es el tercer, yo creo que se va a posicionar, tiene todos los indicadores para posicionarse como el tercer actor económico global por detrás de Estados Unidos y China. Y me baso en primer lugar la demografía y en segundo el espacio. La demografía, India, estamos hablando de un país de 464 millones de personas, pero lo interesante es que tiene una media de franja de edad de 29 años, lo cual es un país joven y con un enorme potencial. Y en segundo lugar, su ubicación geográfica. Invito a los oyentes a consultar en un mapa para, bueno, ver con detalle dónde está India y qué países tiene como vecinos.
Justamente, ¿cuál es la relevancia geoestratégica, histórica y actual de India? Era una de las preguntas que tenía, Gabriel.
Ah, perfecto. Me parece muy interesante. Bien, si vemos dónde está India, tenemos que comprender el giro hacia Pacífico en el que va a pivotar todo lo que son las cuestiones más relevantes geoestratégicas, teniendo hacia Pacífico como el pivote mundial. Ya no va a estar en Europa, ya no va a ser el eje euroatlántico, sino que ahora vamos a la percepción, el eje, el foco se va a centrar en lo que es Asia-Pacífico. Bien, si vemos en un mapa de oriente a occidente, ¿dónde están los recursos energéticos? Golfo de Pérsico. ¿Dónde está el principal destinatario de esos recursos? China. Y en medio tenemos a la India. No podemos también olvidar el estrecho de Malaca, que por de paso un porcentaje enorme de comercio mundial, cuyas rutas obligatoriamente toman destino a China y pasan al lado de India. Entonces, bueno, pues entre el mar Arábigo y el Golfo de Bengala está esta enorme nación con un potencial impresionante en cuanto a recursos. sobre todo también en cuanto a la demanda de recursos, ¿no? Y luego tiene unas fronteras tremendamente complicadas. Este es el aspecto negativo. Tenemos, por un lado, la inestabilidad interior, y luego, en cuanto a fronteras, pues el país más conflictivo, que es Pakistán, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que India tiene ahí unos problemas internos y fronterizos que resolver, que me parece muy interesante.
Justamente esta descripción que tú haces del lugar que ocupa en el mundo, creo que se le puede relacionar con esto que se habla de una política de relaciones exteriores a dos bandas, busca posicionarse tanto en Oriente como en Occidente. ¿De qué se trata concretamente?
Así es. Vamos a ver, India desarrolla una estrategia comercial que se resume en el criterio Act East, Look West, es decir, actúa hacia el Oriente, pero mira hacia Occidente. Por sus capacidades y por su enorme potencial, necesita obligatoriamente estar en estas dos áreas de actividad. No perder la relación con el Oriente, pero mantener los socios comerciales occidentales. Es muy interesante la última visita que realizó el primer ministro indio, Narendra Modi, en su última visita a varios países europeos, comenzando por España. Y sobre todo aquí resalto los acuerdos comerciales con los que volvió a Nueva Delhi. Son acuerdos comerciales que le van a permitir desarrollar unas políticas, bueno, pues orientadas sobre todo a largo plazo hacia su crecimiento. No olvidemos también que la India es un país, a pesar de su potencial, es un país agrícola. Es la cuarta potencia agrícola del mundo y el carbón sigue siendo su principal fuente energética. Entonces, bueno, como comentaba antes, tiene que afrontar unos retos internos muy importantes desde el punto de vista también económico si quiere convertirse y consolidarse en ese gran actor mundial.
¿Le pasa lo que le pasa a estos estados y países que están estratégicamente ubicados? Hablabas de una frontera complicada, de una situación estratégica con China también, que está imbricada en lo que es el ahora adormecido BRICS. Te pregunto, ¿cómo compatibiliza entonces esta mirada china con la elección de China también que hace por Pakistán para la nueva ruta comercial a Oriente Próximo y África?
Vale, esto es muy interesante. La India, vamos a ver, hay un dato que me gustaría poner sobre la mesa y que es muy importante que lo comprendan desde cara, sobre todo, al enfoque del programa de sus elecciones. India es la democracia más grande del mundo, ¿eh? La democracia más grande del mundo. India, efectivamente, pertenece a lo que se llama los BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China, ¿no? Frente a la gran potencia norteamericana y europea. Yo creo que ahora los BRICS, claro, ahí tienes unas potencias mundiales enormes, que son Rusia y China. Entonces, bueno, cada uno tiene su ámbito geopolítico de influencia. Y habrá que ver también, muy importante, la agenda de la administración Trump norteamericana. No olvidemos que el interés ahora del presidente Trump es America First. Bueno, pues India tiene su Make in India, ¿eh? Parece que ahora se ha puesto de moda cierto proteccionismo en las potencias mundiales. Es paradójico, después de la reunión del G20, bueno, pues que el argumento de las reuniones sea promover el comercio mundial y el libre mercado, pero luego las agendas políticas nacionales miran hacia cierto proteccionismo de sus industrias y economías. Esto es una dinámica, evidentemente, vamos, que se entiende, que busca la soberanía del país y que busca defender sus intereses. Obviamente hay elecciones cada ciertos años y hay que ganarlas. Entonces, yo creo que India le va a pasar como a Estados Unidos, ¿eh? Quizás el gran reto de India, yo creo que esto sí que me gustaría comentarlo, porque yo creo que es interesante, puede ser que tenga su gran interés de tener poco a poco mayor presencia en órganos de decisión de Naciones Unidas. Tener en cuenta que no está en el Consejo de Seguridad y por tamaño e influencia es un país que está llamando a la puerta, ¿eh? Que es potencia nuclear. Tiene más de 460 millones de personas y ocupa un territorio de enormes dimensiones, ¿no? Yo creo que es un currículum perfectamente justificable para que esté sentado en los máximos órganos de decisión del orden internacional.
Sí, un orden internacional que parece no muy dispuesto a abrir la puerta tampoco, ¿no?
Por supuesto que no. No se va a abrir hasta que no haya un conflicto regional serio.
En este contexto que estamos hablando, no pasa desapercibido que por estas horas, en estos días, India está realizando ejercicios, maniobras militares con Estados Unidos y Japón, quizás como señales hacia China.
Aquí es un juego, es un puzzle muy interesante de varios actores. Tenemos en el norte a Rusia, tenemos a China, tenemos lo que antes he comentado, el giro hacia Pacífico con una enorme influencia de Estados Unidos. Obviamente la mitad de Estados Unidos mira hacia el Pacífico. Tenemos un socio estratégico de Washington que se llama Japón y tenemos otro socio estratégico que se llama Corea del Sur. Y la pieza incómoda de todo este juego, la pieza incómoda se llama Corea del Norte. Yo creo que es un actor local, pequeñito, pero con unos niveles de inestabilidad enormes. Y ahí interviene China e interviene Rusia. No olvidemos que Corea del Norte es producto del comunismo, es un país que ha sufrido una guerra interna en la década de los 50, y bueno, pues yo creo que no es fácil entenderse con Corea del Norte. Le va a costar a Rusia y le va a costar a China. Las maniobras militares responden al show de flag, vamos a mostrar la bandera. Son ejercicios de cooperación militar, que detrás hay un ejercicio también de cooperación política. Y bueno, pues son ejercicios que se comprenden perfectamente en este escenario. Yo creo que también es muy interesante hablar de la cartera de pedidos de lo que es la industria de defensa, que quizás si nos ponemos las gafas del comercio en temas de tecnología militar o aeroespacial, podemos ver la realidad de una forma un poquito más fina, ¿no? Pero bueno, siempre que hay este tipo de ejercicios, salvo que sean, bueno, pues una serie de maniobras periódicas que hacen varias naciones, yo creo que aquí el foco se llama Corea del Norte.
Bien, está claro que las potencias pueden o tienen libertades mayores que los países que no lo son. Igualmente, se me ocurre que en algún momento tanto China como Estados Unidos van a querer saber de qué lado está India.
Claro, aquí esto es muy importante. Vamos a ver, no podemos entender India sin Pakistán, no podemos entender India sin la enorme influencia rusa que viene de décadas anteriores, no podemos entender India sin la enorme influencia de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, por así decirlo, si tuviéramos un tablero mundial con varias fichas, vemos que son equilibrios complejos. Por sintetizarlo, Estados Unidos tiene un socio prioritario que se llama Pakistán. No olvidemos que Pakistán es frontera con Afganistán y la India pues tiene lo propio con Rusia. Aquí me gustaría, Federico, resaltar la reunión que recientemente ha tenido lugar en Moscú, la reunión indo-rusa sobre cooperación militar y técnica. Es una cooperación que trata de sustituir los acuerdos de 2001 a 2010 y ahora se han ampliado de 2011 a 2020. Esta comisión intergubernamental indorrusa se integra en la gran política Make in India, que antes hemos comentado. ¿Y por qué? Porque Rusia lo que quiere es suministrar productos militares terminados, servicios postventa, transferencias de tecnologías, de producción, tanto estatales como privadas, ¿no? Y la India necesita eso. Precisamente, vamos a verlo desde el otro lado. La India ha descartado la compra prevista de 16 helicópteros. India necesita ya, urgentemente, sí o sí, helicópteros de protección de fronteras, sobre todo para sus plataformas navales. Entonces, bueno, hay que ver por qué la India ha cancelado la compra de estos helicópteros, ¿no? Otra cosa, también el consorcio HAL, lo que se llama Hindustan Aeronautics Limited, bueno, pues quiere desarrollar una serie de helicópteros polivalentes navales para sus buques. Aquí pongo encima de la mesa dos pequeños inputs para comprender cómo a través de los acuerdos comerciales en materia de defensa es una forma muy sencilla, dentro de esta complejidad, pero muy sencilla de entender estos ajustes geopolíticos, ¿no? También otra cosa, Federico, la India es el mayor importador de armamento del mundo desde la década 2012-2016. Aumentando un 46% la importación.
¿Y cuál es su principal proveedor?
Pues mira, son varios. Muy importante, por supuesto, Rusia, ¿vale? Lo que se llama aquí, más que proveedor, mira, lo interesante es la dependencia tecnológica. Por eso India quiere desarrollar el Make in India.
Bien, vamos a eso, Gabriel, porque tú has escrito un artículo muy interesante en el portal especializado Infodefensa, donde hablas de este Make India que apunta a sostener en materia de defensa este crecimiento que está teniendo la potencia asiática. Te pregunto, ¿cuál es el lugar que ocupa actualmente India y qué características tiene este proyecto Make?
Muy bien. Vale, aquí lo que India quiere es, necesitamos hacer producto indio. Es decir, está muy bien comprar material de otras naciones, de otras potencias, de otras tecnologías, pero ya necesitamos, esto es muy importante, si tú quieres un actor geopolítico de referencia, necesitas abastecerte tecnológicamente con tus propias capacidades, ¿vale? Y aquí es muy importante lo que es la industria de defensa y la industria aeroespacial. Eso como criterio general. India que necesita transferencia de tecnología. No solo lo que sería grandes plantas de producción, de montaje. India lo que quiere es desarrollar esa tecnología y poder hacer sus propios productos. India, por ejemplo, depende, sus suministradores tecnológicos pues son Rusia, Estados Unidos, Europa, por supuesto, varios países europeos, Israel, incluso Corea del Sur, ¿vale? Pero ahora lo que quiere India es, tenemos que ser capaces de fabricar nosotros, pero no solo chapa y pintura, como se dice, ¿no? Sino hacer el core de negocio, que es la tecnología. Bueno, ¿y en qué temas? Bueno, pues sobre todo lo que quieren es configurar lo que son las grandes plataformas aeroespaciales, ¿vale? Y bueno, pues desarrollar mediante industria tecnológica tan importante para ellos.
¿El tercer lugar como potencia económica también se tiene su correlato como potencia militar de aquí a 20 años?
Van de la mano. No necesariamente un país necesita ser una gran potencia militar, pero bueno, aquí lo que hemos comentado, India tiene un arsenal nuclear importantísimo, ya con eso le basta, ¿vale? Entonces ahora lo que necesita es lo que se llama materia gris, es decir, necesita desarrollar su propia tecnología. Voy a comentar un tema que también me parece muy interesante. India es un país muy proteccionista económicamente. Eso es un gran defecto de su economía, ¿eh? Entonces, está muy bien que hagas el Make in India, pero no puedes desarrollar una política tan proteccionista. ¿Por qué? Porque hoy los grandes consorcios mundiales de industria militar necesitan la figura, lo que se llama la cooperación industrial, ¿vale? Entonces, necesitan abrir el porcentaje de participación con otras compañías, porque tienen dos características esta industria. Primero, que es muy compleja. Ten en cuenta que están continuamente haciendo mejoras, innovaciones, necesitan sostenibilidad, mantenimiento, nuevos desarrollos. Piensa, por ejemplo, en un caza de combate. Es un programa que dura a lo mejor entre 30 y 40 años. Y el radar que le pones el primer día no tiene nada que ver con los sistemas del último día. La guerra electrónica, misiles, aire, aire-tierra, todo cambia, ¿eh? Aunque el aparato por fuera es el mismo. Y luego es una necesidad de largo plazo. Entonces, India necesita abrir la participación internacional de otras compañías. Si no, no va a lograr desarrollar Make in India.
La última, Gabriel. ¿El resultado de las elecciones del 17 de julio puede cambiar en algún sentido este escenario y esta proyección que estamos hablando?
Yo creo que solo hay un camino y es fortalecerlo. Es decir, India, pues ese árbol grande que está plantado, entonces va a crecer, solo puede crecer. Yo creo que su gran debilidad son los problemas internos de la guerrilla maoísta en la parte centro-oriental, de norte a sur de India. Tiene unas diferencias sociales muy importantes. Y yo creo que aquí los partidos políticos deben de desarrollar políticas a favor de la equidad, de desarrollo social, educativo. Yo creo que la prioridad es la agenda interna, ¿no? Y luego, bueno, a ver qué ocurre con los infanticidios femeninos. Pues yo creo que es importante que cuidar esto, ¿no? Que se valore a la mujer. Y pues las tasas de mortalidad infantil en niñas es muy alto y un país así no puede crecer. Pero vamos, yo creo que lo que me comentabas, volviendo a la pregunta, India es un actor que va a crecer, va a estar ahí para quedarse. Y yo creo que las agendas de los partidos buscan esa consolidación global. Es que es así. Y no olvidemos que India tiene una gran identidad como país. Entonces, pues, creo que de aquí a 5 años va a haber un desarrollo en este aspecto muy interesante.
Gabriel Cortina, muchas gracias por tu tiempo con Sputnik.
Vale, adiós. Gracias.
Hasta aquí Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.